Buenos días, hermanos. Vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, en 1 de Corintios capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén y amén. Anoche veíamos una enseñanza, escuchábamos una enseñanza tan interesante sobre, bueno, lo que es oír una sabiduría, pero una sabiduría no humana, sino una sabiduría espiritual. Creo que esto puede crear cierta confusión en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Porque entonces uno podría decir, bueno, entonces no cualquiera va a entender el mensaje de Cristo. No cualquiera puede descifrar la interpretación de las palabras del Señor Jesús, de tal forma que puedan producir el efecto salvífico que ellas deben de llevar. De hecho, es lo que generalmente sucede. Cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre esta tierra, muchísima gente le escuchaba a Él. Y en cada una de las personas producía la palabra un efecto diferente, un efecto distinto. Algunos crujían los dientes y le llenaba de una irritación horrible al sentirse quizás acusados, redarguidos, amenazados en su estilo de vida y en su forma de ser. Y otros lloraban. Otros, su corazón se conmovía ante las palabras del Señor Jesucristo. Y algunos decían, bueno, nunca hemos oído a alguien que hable con tanta autoridad como lo hace este. Ese efecto sigue dándose. La palabra del Señor sigue corriendo. Y nosotros, como siervos de Dios, como instrumentos, como hombres que hemos alcanzado, voy a decirlo con mucho temor, esa gracia de Dios de entender su palabra, procuramos hacer ese papel, comunicar la verdad. Pero al igual que aquella época, habrán algunos que lo entienden y otros que quedan confundidos, otros que quedan turbados, otros que les entra por un oído y les sale por el otro, y el efecto es nulo. Ahora, eso no nos va a bloquear nuestro interés. ¿Cómo quisiéramos poder tener esa capacidad de poder llegar al corazón de todos los hombres? Pero Jesús dijo una verdad: no es de todos la fe. Pero como yo no sé, por ejemplo, aquí, yo no sé cuántos de ustedes van a ser salvos. Si yo preguntara, hermanos, ¿cuántos quieren ser salvos? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser salvo? Pues quiero decirle, en la Biblia, el desarrollo que debe de suceder en la vida de todo creyente debe de ser un proceso similar al que usted ve en un árbol de frutas. Debe de ser similar al que usted ve en un árbol. Hay un momento de floración. Tomemos el ejemplo de una fruta. Hay un momento de floración. La flor puede ser muy linda, hermosa, con colores muy espléndidos, maravillosos, pero de repente sigue el proceso. No se queda truncado solo en una flor hermosa, sino que tiene que llevar su proceso de desarrollo. Y aquella florecita comienza a botar sus pétalos que la hacen bella y se convierte en una pelotita. ¿Sí? ¿Lo han visto ustedes? Lo ven en un mango, lo ven en una sandía, lo ven en cualquier fruto. Después de la polinización, se genera un pequeño fruto. Y aquel fruto comienza a crecer, y a crecer, y a crecer. Y puede ser una flor tan chiquitita como la de una sandía, y ya cuando es un fruto, es una cosota. Pero para llegar a ello tiene que llevar todo un proceso. Un proceso que le vamos a llamar un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento y de maduración. Mi querido hermano, este es el gran problema de la iglesia cristiana del siglo XXI. Y no solo de este siglo, sino a lo largo de los siglos desde que Dios llamó a hombres a ser iglesia. En alguna parte de ese crecimiento, usted se queda truncado. Y en lugar de crecer, ¿dónde se quiso quedar? ¿En la floración? ¿Dónde se quiso quedar? ¿En la polinización? Creció, dio fruto, pero ya no creció. ¿De qué sirve que usted tenga un aguacatal en el patio de su casa, lindo, bonito, pero solo da flores, medio da los frutitos y los bota todos? ¿Le va a interesar ese árbol? Yo recuerdo en una casa de mi hermano, teníamos un nisperal. Y en la casa de él había uno, y en la casa del vecino, crecieron en la misma época los dos. Y comenzaron a crecer los dos árboles. Y de repente llegó el momento en el que aquel árbol comenzó a dar flores. Y se llenaban de flores en la misma época los dos. Pero ¿qué sucedía con el que tenía mi hermano? Llegaban las flores, las botaba todo. Y el del vecino, llegaban flores, crecían los frutos, se daban unos gajones, y todavía llegaba el vecino y decía: ¿quieren probar mis nísperos? Y nosotros teníamos el mismo palo nacido en la misma época y daba flores, pero no daba frutos. Hermano, que de veras era decepción. Y miren qué nísperos más ricos. Eran dulces los del vecino, no los nuestros. Porque desgraciadamente nuestro árbol florecía, pero no daba fruto. Recuerdo que un día sale mi hermano con un machete en la mano y llegó a amenazar al palo. Parecía loco, hablándole al palo, no cualquiera era bueno. ¿Y este qué? Perdió el juicio. Y le dice: oíme bien, si el próximo año no das fruto, te corto. Sucedió algo simpático. Y eso yo lo vi. No me lo contaron. Yo fui testigo. ¿Saben qué sucedió? Ese año volvió a dar flores igual que el árbol del vecino. Y un gajito dio nísperos. Recuerdo que mi hermano llegó y me dice: mirá, dio nísperos. Entonces, wow, qué bonito. ¿Saben? Hasta fiesta. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Al decir fiesta, porque pusimos el gajo de nísperos por primera vez, en la mesa, y todos queríamos probarlo. Por fin, el fruto de nuestro palito. Y el del vecino, mejor ni lo queríamos ver, porque ese, todas las ramas llenas. El siguiente año no dio nada. Y mi hermano cumplió su amenaza. Le dio el pie y lo cortó. Óyeme bien. Nosotros como iglesia somos. Dios está esperando frutos. ¿Sí o no? Dios quiere que tú seas productivo. Dios quiere que tú seas un elemento que sirva para bendición y gloria de Dios. Jesucristo, lo que Él vino a hacer por ti en la cruz del Calvario, no tiene comparación. Un día el Señor dice que vio y llegó a un plantillo de hortalizas o de plantas, y dice que buscó frutos en un árbol y no le halló. Y dijo el Señor: córtenlo. Así dijo Dios: córtenlo. Entonces vino el hortelano y le dijo: Señor, por favor, no lo cortes. Lo voy a abonar, lo voy a cuidar, lo voy a podar. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que sea posible para que dé fruto. Y dice que lo hizo. Y le dijo: espera, Señor, un año. Si al cabo de ese año no da fruto, córtalo. ¿Cuánto tiempo hace que Dios esté esperando frutos en tu vida? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? ¿Cuántos años tienes de llenar tu boca, tal vez con algunos, y decirle: yo tengo 20 años de ser cristiano, tengo 10 años de ser cristiano, tengo 5 años de ser cristiano? ¿Y cuántos frutos ha cosechado Dios de tu vida? Oh, pero si tú sí le quieres sacar provecho a Dios. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué provecho ha sacado Dios de ti? ¿Has madurado? ¿Has llegado a ese nivel de madurez en el cual Dios puede reposar y descansar y decir: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco? O quizá Dios tiene que sentirse algunas veces avergonzado y decir: ¿cuánto tengo más que hacer por ti para que hagas algo para gloria de mi nombre? ¿Cuánto más tengo que hacer? ¿Tengo que volver a morir en la cruz? ¿Tengo que volver a subir por ti a la cruz del Calvario y volver a morir por ti? Él no lo va a volver a hacer, porque dice la Biblia que lo hizo una vez y para siempre. Porque su sangre bendita es tan poderosa que es capaz de limpiar los pecados de cualquier ser humano y volverte una nueva criatura. Y lo que Él hizo, no solo murió en la cruz, sino que dijo que enviaría el Espíritu de Dios, el cual te daría la capacidad de ser no un fanático religioso que se sienta en una banca simplemente a escuchar, sino a convertirte en un agente poderoso que multiplica la palabra de Dios en vida y en poder. Dios anda buscando frutos. Dios anda buscando un pueblo maduro. Dios anda buscando creyentes que sean capaces de tomar decisiones que glorifiquen a Dios en sus vidas. Muchos de ustedes hoy me han sorprendido. De veras, me sorprendieron. Cuando algunos dicen: ¿cuánto viajaste tú, José?
25 horas.
¿Desde dónde venís? Desde Nueva York. ¿Dónde queda Nueva York? Ahí, a 3 cuadras. ¿Cuántas millas habrán de aquí hasta Nueva York? 25 horas. 25 horas de amor, ¿no? Porque eso solo es amor. No te puedo dar, pero ni siquiera para la gasolina. Pero yo te puedo decir lo que Pedro le dijo un día en Juan, aquel ciego. ¿Qué fue lo que dijo?
No tengo oro ni plata.
Pero... oro ni plata no tengo. Pero lo que tengo te doy.
Amén.
Y que hemos venido también nosotros a dar amor, porque recibimos amor.
Amén.
Hermanos, Dios busca una iglesia que tenga frutos. Dios te busca a ti como individuo. No está buscando masas, está buscando individuos. Está buscando personas que traduzcan el amor de Cristo en evidencias palpables, objetivas. Y para mí esto, lo que ustedes hicieron, es un atrevimiento. Algunos de ustedes de repente hasta lo van a echar del trabajo. O quizás a saber qué, ¿no? Pero un hermano me dijo: ¿sabe qué, hermano? Y si ya no me reciben, pues, ¿qué puedo hacer? Lo bueno es que Dios me ha recibido con brazos abiertos. Hermanos, la madurez es importantísimo para que tú alcances las promesas de Dios. Y muchos no maduran. Muchos no crecen espiritualmente. Muchos se quedan en la fase de floración. Sienten esa primera experiencia, sienten ese primer amor, sienten esa primera fervor y se quedan. Solo se quedaron con los pétalos, pero los pétalos se van a caer. Dios lo que está buscando es una iglesia madura, una iglesia centrada, una iglesia que sea capaz de extender el reino de los cielos. ¿Sabes tú cómo un árbol multiplica su especie? ¿Cómo lo hace? A ver, quiero oír. Si están siguiendo conmigo el ejemplo, me van a entender. ¿Cómo hace un árbol para multiplicar su especie? ¿Con qué? Con la semilla. Pero para que el árbol produzca semilla, tiene que producir un fruto. Este fruto tiene que madurar y dentro de ese fruto hay que semillas. Y cuando estas semillas caen a tierra, ¿qué pasa? Vuelve y se multiplica. ¿Tú quieres multiplicar el Evangelio de Cristo? Pues entonces tienes que llegar a ese nivel de madurez, capaz de producir semillas, y esa semilla va a multiplicar la gloria de Dios en este mundo. Si no, te quedas solo. ¿Verdad que sí dijo el Señor? Si la semilla no cae a tierra y muere, ¿qué pasa? Queda sola. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Tú decidiste morir. El día que venimos a Cristo, hemos decidido morir a nuestros caprichos, a nuestros gustos. Hemos decidido renunciar quizás a una cultura que traíamos. Hemos decidido modificar nuestra vida. Y hemos decidido que el Espíritu de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Leamos el pasaje de nuevo. Oye lo que dice el versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y poneme atención a esto. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi querido hermano, amigo, Jesucristo, bueno, si te repito todo lo que Cristo hizo, yo creo que la mayoría que estamos aquí ya sabemos lo que Jesús hizo, ¿sí? Sí. Él vino a morir en una cruz por ti y decidió morir para perdonar tus pecados. Ok, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que sigue? Dice que Cristo vino para concedernos a nosotros algunas cosas, como por ejemplo, y lo más importante, el perdón de los pecados, la liberación de tus prisiones, y tercero, la salvación eterna. La salvación eterna. No es simplemente que tú te conviertas a una religión y asistas a una iglesia y estás metido dentro de la iglesia, pero cuando regresas a tu casa sigues siendo el mismo amargado, el mismo resentido, el mismo ¿qué? Murmurador, querelloso, ¿qué más? El mismo mundano, el mismo negativo, correcto. La misma persona hundida en tus ¿qué? En tus traumas, en tus shocks, en tus miedos. Le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a la soledad. ¡Ey! Cristo hace nuevas criaturas. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, y las cosas viejas, ¿qué? ¿Y qué quiere decir pasar? Eso, me gusta esa palabra. Se fueron. Las olvidaste. Se acabó. Mi querido Humberto, cada vez te veo diferente. Hoy que te saludé y que vi, wow, sentí, bueno, de veras que Humberto lo hizo de corazón. Y el testimonio que vi de tu vida me impresionó mucho. Esas son las obras que hace Cristo. ¿Cuántos años lo intentaste hacer? ¿Saber cuántos? Pero decías tú, antes me abrazaba solo cuando estaba bajo efectos de una droga. Ahora ya no necesitas eso, Humberto. Cristo nos hace nacer de nuevo. Y hace un milagro impresionante. Y las cosas viejas pasaron. Entonces no entiendo por qué muchos de ustedes arrastran el pasado al presente si Cristo te ha cambiado. Créelo de corazón. Deja atrás. Aquello se fue, así dices tú, ¿verdad? Se fue. Pero hay algunos que andan, han visto ustedes, unos de esos gente, bueno, yo aquí no los he visto mucho, pero me imagino que los hay, gente endemoniada, poseída totalmente por Satanás, andan arrastrando un montón de chunches viejos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Andan entre los basureros, Y ahí andan jalándose, dejan crecer el pelo, no se bañan, abandonados. Y digo, ¿por qué hay muchos que siguen arrastrando las cosas del pasado si Cristo te ha hecho libre? ¿Crees tú en el poder de Jesús?
Amén.
¿Crees tú que Cristo ha quebrado las cadenas, ha quebrado los yugos, ha abierto los cerrojos y te ha dado libertad? Entonces camina con libertad. Las cosas que Cristo te ha concedido son maravillosas. Perdón de pecados, libertad de tus prisiones y salvación eterna. Entiende que eso no es psicología, ni psiquiatría, ni tampoco yo quiero que te metas en la mente, Cristo me ha hecho libre, Cristo me ha hecho libre. No. No es cuestión de que tú te obligues mentalmente, Cristo me ha hecho libre. Y todos los días tienes que repetirlo. Hermano, repita, Cristo. No. Y Jesús es real. Dios es real. Y no es una cuestión mental, es una cuestión espiritual. Satanás es tan vivo y tan cierto como el aire que respiras. Pero también mi Dios es tan real como el aire que respiro. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Amén.
Y si Cristo te ha hecho libre, eres libre, mi querido hermano. Levanta tus manos al cielo libre y dile al Señor, Señor, gracias por tu libertad. No es un concepto, no es una filosofía, es una realidad. Milagros como los que estoy viendo en Humberto, los he visto en muchísimos. Pero ¿sabes qué es lo que me entristece? Que no maduran. Así como sucede en muchos árboles. Florean, pero no todas las flores dan fruto, ¿o sí? No todas las flores dan fruto. Tristemente, hay algunas que solo florean y crece el frutito chiquitito y viene el viento y vienen, especialmente, bueno, yo me doy cuenta ya en el área tropical, crecen los árboles de mangos, ¿verdad? Unos palones que se llenan de flores. Y van creciendo sus frutitos y crecen por aquí. Pero como viene la época de octubre, noviembre, donde hay mucho viento, y sopla el viento, y pero son miles de frutitos chiquititos que uno encuentra en el suelo. Ese ya nunca va a dar fruto. Ese frutito se va a podrir, se muere y se lo tragó la tierra. Pero hay otros que resisten el viento, que resisten todo lo que le golpea, y ese logra va creciendo, 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 hasta que no. ¿Qué pasa con él? Nos lo comen. Y viene a ser útil. Mi querido hermano, ¿cómo quisiera que cuando vengan los vientos en tu vida, tengas la suficiente fortaleza espiritual para no desprenderte de tu árbol que se llama Jesús? A muchos los he visto arrastrar por el viento. A muchos he visto como la lluvia cuando cae, corta los frutos y cae. No permitas eso. ¿Sabes? Para que no suceda eso, sigamos leyendo. Vean lo que dice el versículo 13. Dice, vuelvo a leer el versículo 12 para que encontremos la hilación. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido, obviamente a través de Cristo. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Entiéndeme, Dios no nos ha dejado solos. Y Dios ha derramado de su Espíritu sobre tu vida para que tú puedas acomodar lo que viene de Dios. Y entonces no te quedes así como aquel que le están explicando algo y se queda con pues sí, como dice, no entiendo. Vuélvamelo a explicar. El Señor Jesucristo les tenía paciencia a sus discípulos. Señor, no entendimos nada. Yo digo que el Señor se rascaba la cabeza. Y les decía, ¿qué les decía? Vosotros también sois sin entendimiento, hombres, ¿qué les decía? De poca fe. Pero no los desechaba. Y venía el Señor y con pepitas de maíz les decía, mira, Antonieta, te vení, te voy a explicar. Ahí quédate. Te voy a explicar, Antonieta, te voy a explicar, Mario, te voy a explicar, Jesús, te voy a explicar con pepitas de maíz. Así nos ama el Señor. El Señor dice, mirad que entre vosotros no hay muchos sabios, ni muchos inteligentes, ni muchos entendidos. No, los chispudos creen que la fe es para tontos. Algunos que se creen con coeficientes intelectuales demasiado altos, consideran que la fe es para los simples, es para la gente sencilla. Pero yo he descubierto algo. He descubierto que la inteligencia humana entorpece la sencillez de la fe. Te tienes que hacer como un niño para poder adquirir la sencillez de la fe. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Sucede el fenómeno más maravilloso. Tu entendimiento se abre a un nivel que yo le llamaría sobrenatural. Creer lo que no ves. A ver, ¿cuántos creen lo que no ven? Seguros. ¿Crees lo que no ves? Porque toda la gente dice, lo que yo toco, creo. ¿Verdad que sí? Así dice. Pero poder creer lo que no ves, esa es una locura. Pero ese es el discernimiento y la capacidad de poder entender lo espiritual. Y el Señor Jesucristo les decía a aquellos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son. ¿De qué? De mis ovejas. Jesucristo les hablaba. ¿Y sabes qué le dijo un día el Señor? A ustedes los ha cegado el príncipe, el rey de este siglo, para que no entiendan las cosas que son de Dios. Recuerdo hace muchísimos años un muchacho muy inteligente en la iglesia. Salió con honores de la universidad. Pero un día ese muchacho llegó a mi casa y me dice, hermano Saúl, ¿cómo quisiera entender las cosas de Dios? ¿Cómo pudiera, quisiera comprenderlo? Y miren, me conmovió porque se dobló sus rodillas y se puso a llorar. En esa época, este muchacho tenía 21 años. Había cerrado su carrera universitaria y había ganado un posgrado. Iba a viajar a México. Allá, recuerdo que hace como 4 o 5 años, la última vez que él se comunicó conmigo, estaba con un CEO en una empresa grandísima internacional. Pero él nunca pudo entender la sencillez de la fe. Considérate bienaventurado. Yo me considero bienaventurado. Yo creo en Jesús. Y que conste, no creo en Jesús solo porque alguien me dijo de él. Sabes que hay muchas personas que su fe es una fe demasiado superficial y está más cimentada sobre emociones que sobre convicciones. Yo sé que Jesús es histórico y no es filosófico. Jesús no es el producto de una filosofía hebrea. ¿Sabía usted que los hebreos son los principales enemigos de la fe cristiana? Los judíos no creen en Jesús. El judío ortodoxo rechaza la doctrina de Cristo. Hasta el día de hoy el pueblo hebreo está esperando al Mesías. ¿Y Cristo ya va a venir por segunda vez? Y Cristo va a venir por su iglesia, y los hebreos están esperando todavía al Mesías. ¿Qué pasó ahí? No entendieron. Y sin embargo, si tú investigas un poquito, te vas a dar cuenta que el mayor índice porcentual de premios Nobel por descubrimientos científicos sobresalientes los tienen en Israel. Esto que estamos usando, los micrófonos, las cámaras, el internet. ¿Quién es el dueño de la famosa Facebook? Zuckerberg. ¿Y de dónde crees que es Zuckerberg? El judío. ¿Quién crees que inventó el microchip? Los judíos. ¿Tú te asustarías de darte cuenta? Es un pueblo muy inteligente. Y sin embargo, de ahí vino Jesús. Pero ellos no pudieron entender su mensaje. Ellos no pudieron. Somos dichosos, ¿verdad? Aquí no hay premio Nobel, pero sí hay hijos de Dios. Aquí no vamos a entrar dentro de ese grupo selecto de un coeficiente intelectual sobresaliente. No, no, no. Así dijo el Señor. Mira que entre vosotros no hay muchos famosos, ¿verdad? Muchos grandes, muchos nobles. No, no, no. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los que se creen ser algo. Hermanos, el poder entender el mensaje sencillo de Cristo solo lo puede lograr a través del Espíritu de Dios. Está bien, tú tuviste la experiencia, pero tienes que madurar, tienes que crecer. No te puedes quedar en la floración, en el momento que lo conociste y te llenó de emoción. Tienes que crecer para producir frutos. Si la semilla no cae a tierra, si tu crecimiento no llega a la maduración, no vas a dar semillas. Yo te pregunto, ¿cuántos habrán creído en Cristo por ti? Te voy a comprometer, no conmigo, ni con esta iglesia, te quiero comprometer con Cristo. ¿Tu vida ha impactado a alguien? ¿Se ha convertido a alguien a raíz de tu testimonio? ¿Estás tú siendo útil para expandir el Evangelio de Cristo? No, hermano, es que basta con que uno vaya a la iglesia. No, basta con levantar la mano, ya con eso yo ya soy salvo. ¿Quién te ha dicho eso? El Señor anda buscando frutos. ¿Qué pasó con la higuera que el Señor le buscó frutos y no le halló? ¿Has leído ese pasaje? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que no le encontró frutos. Y el Señor le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y se fue. Los discípulos se quedaron extrañados. ¿Sabes qué pasó? El Señor peleando con esa higuera. ¿Sabes qué sucedió cuando regresaron por el mismo camino? Se asustaron. Cuando se dieron cuenta que la higuera estaba marchita. Dios está buscando frutos, pero yo sé que tú no puedes dar frutos si no maduras. Crece en tu fe, prospera en tu fe, no te quedes enano. ¿Qué pasaría si tú tienes un hijo y ese hijo llega a 40 años y te sigue pidiendo pachas? ¿Qué harías? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Verdad que no? Ok, porque tú esperas que lleve su proceso normal de crecimiento y maduración. Vamos a un pasaje para ir concluyendo. Allá en el libro de, en el libro de Romanos, capítulo 8. Y dice en el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. ¿Qué necesitas tú y yo? En medio de este mundo, hermano, en donde hay lluvias, hay tormentas, terremotos y tantas cosas, estoy hablando en términos espirituales, pueden hacerte botar el fruto y dejar de producir. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, entonces tú serás capaz de producir frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Frutos que exalten el nombre de Dios. Deja de ser la misma persona. Yo he dicho muchas veces esto y lo voy a repetir ahora porque viene al caso. Este hombre, que por cierto, otro judío, muy inteligente, Albert Einstein. Pero este Albert Einstein dijo una vez algo que es tan simple lo que dijo, pero tan profundo el contenido. Este dijo: ¿quieres cambiar? Qué sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo no lo habíamos entendido antes? ¿Quieres cambiar? ¿Qué es lo que dijo él? Deja de hacer lo mismo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero pasaron. Ahora, tú dices que eres nueva criatura, pero sigues haciendo lo mismo. Tú dices que eres nueva criatura, pero sigues pensando lo mismo, siguiendo lo mismo, hablando lo mismo. Entonces, ¿cómo piensas cambiar? ¿Por qué no dejas que el Espíritu de Dios guíe tus pensamientos? Y te propones, Señor, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, de aquí en adelante, ya no le voy a responder a mi marido. A ver cuántas están dispuestas a hacer. No levantes tu mano. Mejor solo promételo. Solo dile: Señor, de aquí en adelante, cierra mi boca. De aquí en adelante, Señor, ayúdame a dominar y controlar esta carne que tengo aquí. ¿Me entiendes? Deja de hacer lo mismo para que hagamos cosas distintas. Y concluyo, porque el tiempo ya se me fue. Así que, como decía hermano Edwin, ay, uno quisiera seguir, pero el tiempo se le vuelve una micra. Hebreos, busquen Hebreos, y con esto concluyo. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Amén. Y dice así la palabra del Señor: y todo aquel que participa de la leche, está hablando del alimento para niño, ¿no? Para los niñitos. Y todo aquel que necesita o participa de la leche, es que inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Todos aquellos que todavía necesitan que se les tenga que repetir por qué vino Cristo al mundo, por qué murió por ti, que Él murió en la cruz del Calvario, y que le gusta oír solo mensajitos de amor y amor, y todos esos que solo necesitan de esto, están demostrando que no están creciendo absolutamente nada, ni están madurando. Ahora, oye lo que dice el verso 14. Pero el alimento sólido, o sea, la palabra más fuerte, más profunda, esa sabiduría que hablaba hermano Edwin anoche, esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que le llama el apóstol Pablo oculta, pero no es que sea que oculta, que cosa rara. No, 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 oculta porque no hay cabecitas que lo entiendan. Si tú quieres que tu corazón entienda los pensamientos de Dios, entonces dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Allí debes de llegar. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y aquí te da la pauta cómo es que se madura, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento de qué, del bien y del mal. Una persona madura es sensata. Una persona madura no se precipita por sus emociones, sino que calcula. Si yo le digo esto, él me va a responder esto. Entonces, como yo no quiero echarle leña al fuego, entonces mejor le voy a echar agua. Una persona madura reflexiona, calcula. Por eso se han dado cuenta usted que los ancianos son más lentos para decidir. Pero los muchachos, ¡ah, no, hombre, dejámoslo, vas a ir! ¡Pam, pam, a darse! no hacen números, no hacen plan, no, se van todos. En cambio, el hombre maduro es más sensato. Ok, está bien, sentémonos, hagamos planos, hagamos numeritos, alcanza esto, bueno, no, mira, si hacemos esto, y todo eso habla de qué. Madurez. Si tú sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, no entiendo por qué lo haces. Si tú sabes que lo haces, por donde vas, por ese camino, hay algo que internamente te está diciendo, no te conviene, no lo hagas. ¿Por qué no te sientas y haces números? No. No vayas a ser como hacen en Guatemala, algunos que vienen de allá, de algunos pueblitos, que a lo sumo pasará un caballo enfrente. Pero ellos llegan a las ciudades y van, rum, 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 rum. Son miles de carros los que pasan. Dice, se baja el sombrero y dice, como no veo ninguno, no voy a pasar la calle. Hay muchos accidentes por imprudencias. En el camino de Dios también los hay. El hombre maduro, el hombre sabio, es el que razona espiritualmente. Y tu base de tu razonamiento tendrá que ser lo que Cristo te ha enseñado y te ha concedido. Y si tú eres capaz de hacerlo tuyo y que esta norme tus criterios que te van a llevar hacia una decisión, te puedo asegurar, nos vamos a ver en el cielo. ¿Quieres llegar allá? Te sugiero, toma las Sagradas Escrituras como tu mapa, como tu, ahora aquí llamémosle el GPS. Algunas veces caen mal, váyase por aquí, dice, váyase por allá. Pero yo conozco una ruta, sí, pero el GPS te está diciendo, esa doñita. Así le digo yo, hay que obedecerle a la doña. Porque no es una voz de mujer, ¿verdad? Entonces hay que seguir el GPS. Deja que la Biblia sea tu GPS, que te guíe. Y dice así, dice el apóstol Juan, que Dios nos iba a enviar el Espíritu Santo de Dios, el cual nos iba a guiar, ¿a dónde? A toda verdad. Quiere llegar al destino celestial. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga y añada bendición a su palabra. Amén.